Son las 2:37 minutos. Aprovecho para recordarte nuestro número de teléfono, nuestro WhatsApp, el 661-201-512, 661-201-512. Hoy te estamos preguntando quién es esa persona, conocida o no, que siempre te arranca una sonrisa y cuando no es una sonrisa, una carcajada.
Mi mamá es sargento de lugar. Yo era su boceto en acuarela. El tercero y último en llegar. Vi tantas lunas que hoy ya no sé si soy o fui. Tantas vacunas para lograr sobrevivir.
Para recordar la figura inolvidable de Miguel Gila, nos vamos hasta el Instituto Quevedo de las Artes del Humor. Porque algo tan importante como hacer reír también necesita de una institución que estudie, difunda e investigue cómo se hace. Nos atiende uno de sus miembros, de miembros de su consejo de dirección, el humorista gráfico Jaume Capdevila, quien algunos conoceréis por sus chistes gráficos en La Vanguardia o Mundo Deportivo, donde firma como Cap. Buenas noches, Jaume.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a ver. Si el Instituto Quevedo es al humor lo que la RAE a las letras, dentro de los cómicos de este país, ¿qué es Gila o quién es Gila?
Gila es Gila. Realmente Gila es un hombre importantísimo, un hombre que dejó una honda marca en el humor en general, porque realmente su tipo de humor fue capaz de penetrar en varios ámbitos. Él empezó siendo dibujante de humor, dibujante satírico en prensa humorística, pero saltó a los escenarios y de los escenarios pasó a la radio, a la televisión, al cine. Por lo tanto, su obra impregna prácticamente todos los ámbitos de la comunicación del siglo XX. Entonces, el humor de Gila, que siempre es el mismo sistema, el humor es el mismo, solo que tiene la capacidad de llegar mediante caminos distintos al lector, al espectador, es un humor de una gran, gran trascendencia por el hecho de que hace reír. Es un humor que cuando lo escuchas a Gila, lees un chiste de Gila, aunque te diga la más grande de las barbaridades, no puedes dejar de salir una sonrisa, ¿no? De reírte a carcajada latiente, porque Gila tiene esa capacidad, ¿no? De sintetizar lo más absurdo de la realidad y lanzártelo como si fuese la cosa más normal del mundo, ¿no? Entonces Gila, es decir, no es incomparable en el sentido de que no hay otro como Gila, y Gila realmente ha servido de inspiración a muchos otros humoristas que han venido después.
El humor evoluciona como evoluciona la sociedad, lo mismo ocurre con el lenguaje. ¿Se entendería hoy el humor de Gila?
Sí, se entiende perfectamente. Es decir, Gila es hijo de su tiempo y hay algunas de las viñetas que responden a un momento concreto de la historia de este país, a una situación social concreta. Hay algunos de sus monólogos que también tienen que ver con una sociedad que es la que él pertenecía, en la que él vivió, pero lo que es el sustrato del humor, lo que son los mecanismos humorísticos, funcionan perfectamente hoy, tal como el día en que él escribió, pensó e interpretó pues los monólogos, sus comedias o dibujó sus chistes. Es decir, el mecanismo de los chistes de Gila sigue siendo absolutamente vigente y quizás algunos de los referentes han envejecido, pero han envejecido porque la sociedad evidentemente avanza, ¿no? Entonces hay algunas referencias a la vida conyugal que hoy en día no es igual que hace 60 años, pero es absolutamente normal, ¿no? Entonces el humor funciona, aunque la sociedad haya cambiado.
¿Desveló Gila cómo trabajaba en el humor? ¿Cómo era su método de trabajo a la hora de hacer sus chistes, sus monólogos de entonces?
O sea, el secreto de Gila parece fácil y es dificilísimo porque se basa en dos conceptos, la inocencia brutal, ¿no? la simplicidad absoluta de la mirada limpia del niño, del inocente, de la persona que ve lo que pasa en el mundo y te lo cuenta, te lo lanza, de la forma más inocente posible. Lo que pasa es que en el mundo pasan cosas absolutamente bárbaras, ¿no? Las guerras, el hambre, la situación política, social. Entonces, cuando te encuentras que desde la mirada absolutamente inocente choca contra esta brutalidad del mundo, salta esta chispa humorística que hacía Gila, ¿no? Entonces, sus monólogos más conocidos son pues los de la guerra, ¿no? Oiga, dale al enemigo que se oponga. Es absurdo porque a todo el mundo, tú, oye, que está Pepe, oye, que se ponga, está Manolo, que se ponga. Es decir, la forma normal de llamar a la gente es esta. ¿Por qué no puedes llamar así al enemigo? La verdad es que ¿por qué no? Es decir, es lo que a un niño haría, de, pues las cosas son de esta manera. Pero en algunos supuestos en que no son así porque la sociedad lo impide, el niño pues no entiende esta excepción. El inocente no es capaz de ver la distinción entre lo que es brutalidad y lo que es normalidad. Entonces, cuando te desvela esta diferencia, salta lo que es el humor de Gila, ¿no?
Jaume, el humor le ayuda a superar situaciones tan complejas como ser prisionero en la guerra, vivir el exilio en Argentina y México. Tuvo sus malos momentos, ¿no? Fue una vida
realmente,
con altibajos.
La vida de Gila es realmente trágica en el sentido en que él nace huérfano. O sea, cuando él nace, su padre había muerto 2 meses antes. Su madre vuelve a casarse y entonces en la nueva familia él no se encuentra cómodo y es criado por sus abuelos. No puede acceder a unos estudios muy decentes y entonces tiene que ganarse la vida muy joven con muchos oficios. Entonces estalla la guerra, él está en el bando perdedor y va a perder 10 años de su vida entre la guerra, prisión, purga y un servicio militar obligatorio de 4 años. Es decir, la vida de Gila fue realmente dura y triste. Lo que pasa es que tuvo la capacidad de sobreponerse y de convertir ese material en material para reír, ¿no? Para superar la tristeza, el gris del franquismo, pues Gila lo tiñó de este humor con un punto surrealista, porque siempre le daba la vuelta a la realidad de la forma más inesperada, pero lo consiguió, ¿no? Y entonces arrastró con él a toda la legión de gente que necesitaba también respirar en ese ambiente asfixiante que era, fue el franquismo, ¿no? Entonces el humor de Gila abría una ventana por la que evadirse, ni que fuese evadirse por la locura, evadirse por el surrealismo, pero evadirse de aquella realidad durísima, tristísima y gris que fue la España de los años más duros de la posguerra.
Pues sí. Es difícil encontrar a alguien que no le guste Gila. Es una figura de reconciliación, podríamos decir.
Sí, la verdad es que sí. Y lo es precisamente porque, bueno, porque nadie es, la verdad, nadie puede enfadarse con alguien que está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, lo que tiene Gila es precisamente esto, que su humor ves que nace de la autenticidad, ¿no? Nace de su voluntad no es de hacer daño, sino que es de absoluta inocencia, ¿no? De absoluta incomprensión de un mundo que es difícil. Entonces, despierta una empatía absoluta con sus lectores y con sus oyentes y con sus espectadores, ¿no? Entonces, es verdad, yo sí nunca he encontrado a nadie que me diga, no, Gila no me gusta. Y eso que, perdón, como monologuista, como comediante, era muy, muy, muy gracioso realmente. Pero como dibujante de humor, todas las viñetas que publicó Gila, que publicó en La Codorniz, publicó en Hermano Lobo, publicó en varias publicaciones, sus dibujos son realmente feos. O sea, una persona que le gusta el dibujo y que le gusta el humor gráfico, cuando ves un dibujo de Gila, que está mal dibujado, son personajes muy toscos, muy, muy, muy también brutos. Es un grafismo que no es atractivo, pero precisamente el contraste de este grafismo con el tipo de humor que hacía resultaba desopilante, resultaba súper divertido, ¿no? Entonces, es también un humorista genial en ese sentido, ¿no? Supo encontrar un mecanismo gráfico que resaltaba su manera de ver el mundo con humor.
Fíjate. ¿Con quién compitía a nivel humorístico en los años de mayor esplendor de Gila? Somos muchos los que crecíamos viéndole en televisión cuando solo teníamos dos canales, pues todos veíamos a Gila en la tele. Los años 80, a finales de los 70.
Sí, pero en ese momento ya era un Gila...
Muy consagrado, claro.
Realmente consagrado. Gila estaba en la estratosfera, ¿no? Cuando Gila... triunfa es en la España de los años 40 y 50 prácticamente, es decir, su competencia son nombres que en ese momento eran muy 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 conocidos, pero que hoy prácticamente nadie conoce porque el mecanismo de comunicación funcionaba muy distinto, es decir, la gente era muy famosa porque aparecía por la radio o porque aparecía en el teatro, no tanto en la televisión. En cambio, a partir de los 70 y los 80, los que fueron conocidos fueron los que saltaron a la televisión, ¿no? Entonces, uno conoce pues a José Luis Ozores y todos los que participaban en el 1-2-3, pero eran gente que antes venían del teatro, que se habían pisado todos los escenarios de España y que además se habían hecho miles de horas en radio haciendo programas de lo más variopinto. Entonces, ese fue el ecosistema en el que triunfó Gila, ¿no? Después, el Gila de los años 80, el que todo el mundo recuerda pues en la televisión, es un Gila que ya regresa de su exilio argentino totalmente consagrado, totalmente tiene clarísimo que Gila ya no compite, no tiene competidor posible, ¿no? Es un señor que ha superado todas las etapas.
Uh-huh. Ha creado escuela, está claro, ¿no? ¿Quiénes son los humoristas que podemos decir que han bebido un poco de todo lo que él ha sembrado?
Sí, porque la verdad es que el humor, o sea, hay un tipo de humor precisamente que utiliza el mismo mecanismo que utilizó Gila, ¿no? Que es un mecanismo que también se ha utilizado muchas veces, ¿no? Pero igual no tanto, por lo menos en España, con la maestría con la que lo utilizó Gila. Pero después han venido muchos otros humoristas, pues ya sea Faemino Cansado, que han llevado su absurdo hasta mucho más allá, ¿no? O Juan Carlos Ortega, o muchos de los monologuistas actuales, ¿no? El mecanismo del monólogo que Gila lo puso en práctica, pues, mil años antes de que se inventaran los monólogos de famosos de televisión, ¿no? Entonces, Gila, bueno, todos los humoristas le deben muchísimo a su manera de trabajar, su manera de enfocar, de crear el humor.
Será difícil encontrar otro Gila en la historia. Tenemos cómicos y humoristas buenísimos, pero Gila es Gila, ¿no?
Pero sí, pues, evidentemente Gila es Gila y por suerte también. Es decir, la gracia es que el mundo evoluciona, las necesidades de la sociedad evolucionan, los gustos también evolucionan y va a salir otro que será otro.
Otro,
que hará cosas interesantísimas que van a impactar a la sociedad a la que pertenezca y va a dejar su huella también. Entonces, la gracia no es buscar ni la comparación ni quién es mejor o peor, sino que cada uno son peldaños, ¿no? Y cuando has superado un peldaño estás un poco más arriba y después vas subiendo. La cuestión no es pensar cuál es el peldaño más importante, sino que todos los peldaños conducen en el camino, ¿no? Las sociedades necesitamos absolutamente el humor, ¿no? Y necesitamos gente que sea capaz de sacarnos de nuestro día a día agobiante del trabajo, los niños, no sé, la familia, los malos rollos, no sé cuántos, y que puedas evadirte por un momento y pensar, buah, cuando escucho esta tontería, que en el fondo es una tontería, pero cuando lo escucho me parto de risa y eso me desconecta de las preocupaciones del mundo y me conecta con lo más íntimo de mí mismo, ¿no? Con estar bien.
Jaume, entonces, ¿quién lo tenía más difícil para hacer humor? ¿Lo tenéis más difícil ahora, los humoristas del siglo XXI, con lo extremadamente política, con lo que somos políticamente correctos ahora, o entonces que también eran tiempos difíciles en la época de Gila?
Sinceramente, yo creo que lo tenían mucho más difícil en los tiempos de Gila, en las que había una censura. La censura era un organismo del gobierno organizado y que la gente, pues, que los creadores tenían que escribir su monólogo, su chiste, su libro, su cosa, y llevarlo a una oficina en la que te decían, esto se puede publicar, esto no se puede publicar, y había una represión mucho más importante que ahora. O de políticamente correcto o incorrecto, oiga, el humorista siempre tiene que transitar por esa línea en la que a veces eres en este lado y a veces estás en el otro lado. Y la gracia, precisamente, es como el funambulista, ¿no? Transitar por el cable haciendo malabarismos. Y si a veces se patina y se cae, pues asumir que forma parte de un gaje del oficio.
Bueno, pues ha sido un placer charlar esta noche con Jaume Capdevila. Le podemos ver con sus chistes gráficos en La Vanguardia o en Mundo Deportivo. Firma como Cap. Y hoy le hemos invitado porque forma parte del Consejo de Dirección del Instituto Quevedo de las Artes del Humor, que se encarga precisamente de cuidar eso, el humor, nuestros cómicos. Gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a vosotros, y la verdad es que Gila se lo merece. De hecho, se le están organizando homenajes en Madrid, en Santander. Esta semana, en el jueves, también he dibujado el póster, que también es un homenaje a Gila. Es decir, la gente que le queríamos, pues le estamos reivindicando, y la excusa del centenario es perfecta para hacerlo.
Jaume, ¿le llegaste a conocer?
Sí, nosotros coincidimos cuando le entregaron el premio Gatperic aquí en Barcelona, hace ya casi 20 años, pero sí, un personaje entrañable, además, y era un mito, y él era un viejecito y era un verbe jovenzuelo, pero fascinante, evidentemente.
Eso que te llevas para ti, ¿no? Sí, todos han tenido también el gusto. Gracias, Jaume.
Gracias a vosotros, muy buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.